Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo me he dado el gusto durante ya muchos días de convertir este espacio en una caja de resonancia de sus correos, ¿verdad? Y como ustedes han podido comprobar, esos correos me han permitido, sin abandonar su lectura, abordar otros temas que han estado en consonancia con lo que ustedes me dicen, con lo que ustedes me cuentan, con lo que ustedes denuncian. Esos correos me han llevado a releer y comentar desde un poema de Antonio Machado dedicado a un árbol viejo que de repente retoña, ¿verdad? Un árbol que de repente enseña una hoja nueva, hasta las letras de una serie de canciones hispanoamericanas y españolas más y menos conocidas, en las que no ha sido difícil encontrar algunas estrofas y algunas frases con las que los cubanos podemos sentirnos plenamente identificados. Pienso, por ejemplo, en esa canción que comentamos, titulada Contraviento y Marea. El solo título de esa canción refleja la situación de muchos de ustedes. Contraviento y Marea. Esos correos suyos me animaron a fantasear en torno al seudónimo adoptado por uno de ustedes, el seudónimo de Cocuyo. Y me han permitido esos correos regresar varias veces a Martí, a la relación de Martí, por ejemplo, con las casas vacías o a medio hacer, y describir el drama también de una mujer cubana que ha tenido que lanzarse a la calle durante varios meses a vender caramelos bajo el riesgo de ser multada por el gobierno cubano para ver si puede comprarse un pequeño fogón de gas. Es decir, que hemos dedicado estas 3 semanas a su correspondencia, pero que eso no me ha impedido continuar curioseando y hasta invitándolos a sonreír, porque creo firmemente, señoras y señores, que el cubano necesita sonreír. Porque creo firmemente que el cubano necesita distraerse, que el cubano no puede dejarse ganar por la amargura o por el desaliento, que el cubano debe reconciliarse con una idea de Cuba que no está supeditada a lo que han hecho con ella sus enemigos. Porque no pueden ser amigos de Cuba, aunque sean cubanos, no pueden ser amigos de Cuba quienes, además de sumirla en la miseria, espían, delatan, atropellan, encarcelan a otros cubanos por el solo hecho de soñar con un país distinto al actual. Con un país distinto al que ellos, esos cubanos, durante más de 59 años han devastado. Ayer, buscando unos versos para regalárselos a una actriz, amiga mía, que trabaja aquí también en Radio Martí, recordé un poema de Pura del Prado. Un poema de Pura del Prado que fue muy popular entre los exiliados cubanos en los años 70 y 80. Pura del Prado, amigos, nació en Santiago de Cuba en 1931 y falleció en Miami en 1996, pero sus restos están en el cementerio de Santa Ifigenia, allá en Santiago, su patria chica. ¿Y qué dicen estos versos de Pura del Prado? Nada, los encontré ayer y decidí compartirlos con ustedes. Dicen lo siguiente: el día que yo me muera, se va a morir Cuba un poco, porque mi espíritu loco tiene zumo de palmera. El día que yo me muera, mi patria andará difunta, de luto el río, la yunta, fúnebre la guayabera. Llévenme para allá, aquí no, ¿qué va? El día que yo me muera, vendrá la espuma caliente cantando un pregón de oriente para mi muerte rumbera. El día que yo me muera donde al Señor se le antoje, mira a ver quién me recoge y me repatria a mi acera. No es que otra tierra sea mala, no es falta de gratitud, es que quiero mi ataúd donde mi sol se regala. Llévenme para allá, aquí no, ¿qué va? El día que yo me muera, por piedad, por compasión, trasládenme el corazón, que mi montaña lo espera. Que voy a andar sin descanso, tendré una cruz vagabunda. si mi tierra no me infunda, ni me acuesto en su remanso. Llévenme para allá. Aquí no. ¿Qué va? Amigos, es Maggie Carles interpretando Yo Quiero Volver.
Cuando me decidí y eché a volar, yo no tenía idea de lo que iba a encontrar. He pasado lejos muchos años y no ha sido fácil para mí, pues sigo sintiendo.
Tienen ustedes, señoras y señores, una canción que Pura del Prado hubiera suscrito, ¿verdad? Porque esta mujer, Pura del Prado, ansiaba regresar a Cuba. Bueno, al punto de que su hijo hizo los trámites para que pocas semanas después de su fallecimiento aquí en Miami, los restos de su madre fueran trasladados a Santiago de Cuba, donde se le veló por unas horas y donde se le sepultó. Este poema que yo acabo de decirles, titulado precisamente Aquí no, tiene varios versos sobre los que me gustaría volver. El día que yo me muera se va a morir Cuba un poco. Parecen unos versos vanidosos, ¿no? ¿Qué es eso de que si yo me muero, Cuba se va a morir un poco? Bueno, es cierto, cada vez que un cubano muere, se muere una parte de Cuba, porque todos, para bien y para mal, somos ella, somos parte de ella. El día que yo me muera se va a morir Cuba un poco. Y luego me encanta esta estrofa que dice, el día que yo me muera mi patria andará difunta, de luto el río y la yunta. ¡Qué maravilla! ¿Se imaginan ustedes un río de luto? ¿Cómo puede vestirse de luto un río, una yunta fúnebre, la guayabera? Eso es precioso también, una guayabera fúnebre, porque una cubana ha muerto en el exilio. ¿Eh? Me gusta también esta otra estrofa. No es que otra tierra sea mala. Pura vivió, si no me equivoco, en Venezuela y vivió, por supuesto, en Estados Unidos. Ella titula este poema Aquí no y dice que aquí no que va, que aquí no quiere morirse, que aquí no quiere ser enterrada. No lo dice por falta de gratitud. ¿Por qué lo dice? Es que quiero mi ataúd donde mi sol se regala. Es decir, en Cuba el sol se regala. Quizás en otros lugares se venda, o no se venda y no haya cómo conseguirlo, pero en Cuba el sol se regala. El día que yo me muera, por piedad, por compasión, trasládenme el corazón, que mi montaña lo espera. Ella no quería que la trasladaran a ella completa. Ella solo quería que trasladaran su corazón. Por eso su hijo René la complació después de muerta, hizo todos los esfuerzos necesarios y logró que su madre fuera sepultada allá en Santiago de Cuba. Y esta estrofa también me gusta mucho. Si ella no puede ser enterrada en Cuba, dice Pura, que voy a andar sin descanso, tendré una cruz vagabunda, si mi tierra no me infunda, ni me acuesto en su remanso. Qué hermoso verbo ese, ¿verdad? Enfundar, si mi tierra no me infunda. Es cierto, cuando morimos y somos sepultados, en cierta forma somos metidos en una funda. En este caso, la funda que Cuba quería, que, perdón, en este caso, la funda que Pura quería, era Cuba. Llévenme para allá. Aquí no. ¿Qué va? Pero bueno, volviendo a sus correos, aquí tengo un correo de una amiga oyente muy cariñosa que me ha pedido que la identifique como la Guajira de Mata. La Guajira de Mata, y su correo dice lo siguiente. Hola, querido hermano. Dios permita que llegue este mensaje. Adoro tu programa. Amiga mía, cuánto le agradezco ese verbo, ¿no? Adoro tu programa. Oye, muy bueno. Siempre hay un buen tema al que te refieres y sobre todo la forma en que lo haces. Gracias. Gracias, Guajira de Mata. Y me dice también esta oyente, esto es solo para probar. Si puedes, solo menciona a la Guajira de Mata. Eso será suficiente. Un sincero abrazo de una cubanita. Amiga mía, mencionarla no es suficiente. Yo quiero de veras darle las gracias por escucharnos y por esas palabras amables con las que se refiere a este espacio. Qué bueno que le gusta. Qué bueno que le gusta. No se pierda Guajira de Mata. No se pierda que su seudónimo me devuelve al campo cubano y entre mis grandes ilusiones está volver a caminar por él. Verme en una finca en Cuba, entre la hierba, bajo los árboles, junto a un arroyo. Esa es una de mis grandes ilusiones y su seudónimo me recuerda esa ilusión, Guajira de Mata. Antes de ayer, como muchos de ustedes recordarán, yo acusé recibo de un correo de Denis, un gran amigo de este programa de quien no sabía desde hacía mucho tiempo. Me alegró mucho saber de él y saber que su padre, Juan González, también nos escucha y es un martiano integral. Uno de esos martianos que se emociona oyendo hablar o hablando de Martí. Y Denis me decía, entre otras cosas, que acababa de leer el libro La niña alemana del escritor cubano Armando Correa Lucas y que le había gustado mucho ese libro titulado así, La niña alemana. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que hace tiempo yo entrevisté a Armando aquí en este espacio con motivo de la presentación de este libro en Miami, un libro cuya historia se desarrolla en tres escenarios: Alemania, La Habana y, por supuesto, también Estados Unidos. En una entrevista concedida al Nuevo Herald, Armando, el autor de este libro, decía lo siguiente: mi novela trata sobre las pérdidas, el miedo a la persona que es diferente, al que alaba a otro Dios, al refugiado. Ahí tienen ustedes dos temas tremendos, ¿no? Mi novela trata sobre las pérdidas. Amigos, ¿cuánto no ha perdido el pueblo cubano desde hace 59 años? De manera que aunque este libro se titule así, La niña alemana, está escrito por un cubano y hay mucho en él de lo que le ha sucedido a sus compatriotas. Mi novela trata sobre las pérdidas, pero también trata, dice él, sobre el miedo a la persona que es diferente, sobre el miedo al que alaba a otro Dios, sobre el miedo al refugiado. Todo eso es de una actualidad tremenda, no solo aquí, en la Florida y en la frontera mexicana y en muchos otros lugares de América, sino de Europa. El miedo a la persona que es distinta a nosotros. El correo de Denis, tengo que decirlo, resucitó mi interés en ese libro, La niña alemana, y quiero, antes de continuar leyendo sus correos, recordar ese libro, recordar de qué se trata, porque quizás a algunos de ustedes que no escucharon esa conversación mía con Armando, su autor, les interese leer este libro alguna vez. La niña alemana, amigos, está basado en la historia del transatlántico St. Louis. El barco que en 1939, en los días anteriores a la Segunda Guerra Mundial, zarpó de Alemania rumbo a Cuba, cargado de judíos angustiados que huían del nazismo, huían de Hitler. Judíos que en su mayoría no pudieron desembarcar en la isla ni en Estados Unidos ni en Canadá, porque las autoridades de esos países, sí, Cuba estaba entre ellos. Las autoridades de esos países rehusaron brindarles asilo, no dejando a ese barco más alternativa que regresar a Europa. Es un episodio oscuro, lamentable, de la historia del siglo XX. Es una historia, la de esta novela, ¿no? Triste y vergonzosa, que ilustra el drama de un pueblo que se ha visto forzado a emigrar en varias ocasiones, el pueblo judío. Y es también una historia en la que puede verse reflejado, bueno, un sinnúmero de personas que, víctimas de circunstancias feroces, hostiles a la convivencia pacífica y a la plena realización del individuo, personas se han visto obligadas a abandonar su tierra. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué tantos cientos de miles de cubanos han abandonado Cuba? Porque las circunstancias en las que les ha tocado nacer, crecer y vivir han sido hostiles, hostiles a su realización como personas. Alguien ha llamado a Cuba, lo he dicho aquí en el pasado, o mejor dicho, alguien ha llamado a los cubanos los judíos del Caribe. Bueno, yo no sé si merecemos ese título, pero lo cierto es que existen similitudes entre ambos pueblos, el judío y el cubano. Similitudes en la hazaña con que los ha tratado la historia, y similitudes también en la dispersión que han sufrido y en la capacidad admirable de muchos de sus integrantes, tanto del pueblo judío como del pueblo cubano, para rehacer sus vidas y a fuerza de laboriosidad y a fuerza de talento y de sacrificio, triunfar allí a donde la historia los ha llevado, ¿no? El pueblo judío está hecho, señoras y señores, de despedidas, como nosotros, de despedidas de todo, aunque muchos hayamos permanecido en Cuba. Definitivamente, esta novela, La niña alemana, es un espejo en el cual muchos de nosotros podemos mirarnos.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de pequeñas cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Qué bella canción y qué bien interpretada. Tania Libertad interpretando Canción de las simples cosas. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con sus correos. Espérennos.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
¡Ay, qué noche tan oscura! Todo se le ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Guadalupe Pineda interpretando un bello bolero panameño, ¿eh? Historia de un amor. Y yo voy, a continuación, a narrarles una pequeña historia de amor para exhortarlos a que averigüen los detalles de esa historia. Pero antes de pasar a la historia, quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes me ayudan a llevarles toda esta información, toda esta música diariamente. A nuestro productor, Jaime Almiral, que está aquí como siempre, y a nuestro operador, Raúl Tápanes Estrella, un viejo amigo, como digo, siempre también. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 12 en punto de la noche, a medianoche, por aquí por Radio Martí. Quisiera instarlos a continuar escribiéndome a través del correo electrónico. Mi correo electrónico es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden también que pueden escribirme, señoras y señores, a mi dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Quiero darles las gracias también a los amigos de TV Martí, que están en estos momentos colaborando con nosotros. Gracias. Quisiera decir dos o tres cosas. Acaban de llegar varios correos. Quisiera recordarles a ustedes que nuestro amigo Pedro Luis, allá en El Vedado, en La Habana, compra y vende libros antiguos. Si alguno de ustedes tiene un libro valioso, un libro viejo, que quieran vender, pueden llamar a Pedro Luis allá en El Vedado a este número: 527-317-27. Repito, Pedro Luis, 527-317-27 en El Vedado. Se encarga de esa labor tan hermosa que es comprar y vender libros viejos. Aquí tengo delante de mí un correo de nuestra gran amiga Idania, que acaba de escribirnos y decirnos lo siguiente: gracias siempre, Lando querido, por usted, por Entre Nosotros y por mi adorable Tania Libertad. Gracias por la vida. Lo quiero sin olvido. Un abrazo grande para todos, Idania. Idania, gracias. No hay correo suyo donde a usted no se le escape una frase hermosa. Esa frase: lo quiero sin olvido. Solo los poetas pueden decir frases como esas. Muchas gracias. Tengo también aquí un correo de Leodanis, donde me agradece una contestación que yo le hice y me envía una foto que él titula, o él llama, Mi joya anticomunista, Diccionario del Pensamiento Martiano. Y nada, termina diciendo: Dios lo bendiga. Gracias, Leodanis. Gracias, me alegra saberte ahí. Y Luis Mario, gracias a ti también por tenernos tan presente. Un abrazo para los tres: para Idania, para Luis Mario y para Leodanis. Pero volviendo a los temas que estamos barajando en el programa de hoy a partir de sus correos. Como les decía, ese correo de Denis que leí ayer, antes de ayer, me devolvió al libro La niña alemana. Y recordando ese libro, decidí buscar una sinopsis, un resumen a grandes rasgos de la historia en la que este libro está basado. Y compartir esa historia con ustedes, porque sé que en Cuba, sobre todo en el interior, puede ser difícil que ustedes encuentren un ejemplar de este libro a la venta. Escuchen ustedes qué cuenta Armando Correa Lucas, el autor de este libro, cubano como nosotros, en su novela La niña alemana. En 1939, la encantadora vida de Hanna Rosenthal y sus padres se desmorona. Su familia, una de las más distinguidas en los altos círculos sociales berlineses, era admirada por amigos y vecinos. Con su madre, Hanna disfrutaba las tardes en el lujoso salón de té del esplendoroso Hotel Adlon, ambas vestidas con sus más elegantes atuendos, siempre a la moda. En un abrir y cerrar de ojos, ese mundo se vino abajo, en una Alemania que buscaba la pureza y la perfección racial de sus habitantes. Los padres de Hanna terminaron encerrándose en su magnífico apartamento en el centro de Berlín y viviendo entre penumbras. Hanna se refugiaba con su mejor amigo, Leo Martin en los callejones y parques de una ciudad que ya no los quería. Es decir, señoras y señores, que esta novela de Armando Correa Lucas nos narra la historia de una familia alemana, de una familia pudiente, rica, acaudalada, que disfrutaba de todos los lujos de su época, que de repente ve cómo todo aquello se va abajo. ¿Por qué? Porque era una familia judía y el nazismo llegaba al poder. Una ideología que buscaba la pureza y la perfección racial de los ciudadanos alemanes. Yo leo estas cosas y tengo que pensar, por ejemplo, en el proyecto del hombre nuevo que sufrimos en Cuba. El hombre nuevo. Un hombre que iba a ser distinto a los cubanos de otrora. ¿Qué pasó con ese hombre? Leo esto de unos padres judíos que tienen que encerrarse en su apartamento en Berlín por la persecución de que son víctimas. Y tengo que pensar en Dulce María Loynaz, encerrada ya en su casa en La Habana durante décadas. Como si el mundo, como si lo que estuviera sucediendo más allá de las puertas de su casa no existiera, no tuviera nada que ver con ella. ¿Verdad? Y pienso en esa pareja de jovencitos, de niños, Hannah, la protagonista de esta novela, y Leo, el muchacho amigo de ella, sintiéndose en una ciudad que ya no los quiere. ¿Cuántos cubanos que descubrieron inmediatamente lo que iba a suceder con Cuba no comenzaron a sentirse en un país que ya no los quería? Los gritos frente a sus casas, los fusilamientos, los encarcelamientos. ¿Cuántos cubanos no se fueron al extranjero porque sentían que en su país no se les quería? Pero sigue diciendo esta sinopsis. Berlín se ha teñido de los colores blanco, rojo y negro de una bandera que esta familia no reconoce como suya. Las aceras están cubiertas de cristales rotos, edificios quemados y militares que marchan con un sincronismo para ellos, para esta familia, enfermizo. Los desesperados Rosenthal comienzan la odisea para conseguir visas, dispuestos a perder todas sus posesiones con tal de escapar de un país que los desprecia. Y los dos niños hacen un pacto. Pase lo que pase, se prometen un futuro juntos. Miren qué bella historia. Los Rosenthal, esta familia, comienza a tratar de conseguir visas para abandonar el país. Yo vi a mi padre pasar meses y meses en los años 60 tratando de conseguir unas visas para que nosotros pudiéramos salir de Cuba a través de México. Es la misma situación. Y en medio de todo esto, de esta familia judía que trata de abandonar Alemania, esos dos niños, Leo y Hannah, se prometen a ellos mismos vivir un futuro juntos. Un rayo de esperanza, sigue diciendo esta sinopsis, les llega a los Rosenthal y los Martin, es decir, las dos familias judías. El Saint Louis, un enorme y lujoso transatlántico, partirá de Hamburgo a La Habana con más de 900 refugiados judíos. El 13 de mayo de 1939 comienza la travesía de 2 semanas, donde las familias se sienten libres y seguras por primera vez en meses. Yo debo decir, señoras y señores, que mi experiencia al abandonar Cuba en un avión que se dirigía a México y que estaba repleto de cubanos que, como nosotros, abandonaban el país, no fue una experiencia alegre. La gente lloraba, la gente se abrazaba, la gente temía no volver nunca más a visitar su país y abrazar a los suyos que quedaban atrás. En la medida que todos los pasajeros de aquel barco, señoras y señores, se van llenando de esperanzas por el brillante futuro que les espera en un país tropical desconocido, Cuba, A medida que eso pasa, el amor de Hannah y Leo florece entre juegos, bailes de disfraces y cenas exquisitas. Es decir, que estos niños descubren que están enamorados a bordo de ese barco donde sus familias y ellos huyen de Alemania. Hasta que comienzan a llegar los cables de la APAC, la compañía matriz del barco Saint Louis. El gobierno cubano ha invalidado las visas de los 937 pasajeros y al parecer no va a dejarlos pisar territorio nacional.
Cuando la belleza pase, será bella tu mirada, será bella tu sonrisa, y las noches serán claras. Cuando la belleza pase, cada beso y cada abrazo será un grito de belleza, serás bella en mi conciencia.
Amigos, es Gema Corredera, la cantante cubana, excelente cantante cubana, interpretando una canción bella, titulada, por cierto, La Belleza. Cuando la belleza pase, es decir, cuando la belleza esté cerca de nosotros y se vaya, quizás no nos demos cuenta. La historia de Hannah Rosenthal y su familia se complica, señoras y señores, cuando llegan a La Habana. Cuando llegan a La Habana. Y no pueden desembarcar. Escuchen lo que dice esta nota. Al llegar a La Habana, el gobierno de la isla le prohíbe al Saint Louis, al barco, atracar en el puerto. Se inician las negociaciones. Los gobernantes cubanos, que exigían una alta suma de dinero por pasajero para dejarlos desembarcar, mientras los periódicos del mundo se hacen eco de la tragedia de los inmigrantes judíos. Es decir, en Cuba comenzaron a pedirle demasiado dinero a cada familia judía que quería desembarcar allí en la isla. Y se iniciaron las negociaciones. ¿Para qué? Para que esa gente pudiera hallar refugio en nuestro país. A los 6 días de haber llegado a La Habana, el presidente cubano ordenó la salida del barco de sus aguas territoriales. Solo a 28 pasajeros les fue permitido desembarcar. Y eran 900 y tantos, señoras y señores. Solo 28 pudieron salvarse, pudieron quedarse en Cuba. Hannah y Leo, estos muchachitos que acaban de enamorarse, tienen que enfrentar la trágica realidad y se separan. El futuro es desconocido y la decisión que tomen impactará a las generaciones venideras. La familia de Hannah queda también dividida. Una vez más vemos cómo la historia puede hacer añicos una familia, puede hacer añicos una relación amorosa. Las negociaciones con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no prosperan y el barco tiene que regresar a Europa. ¿Se imaginan ustedes, amigos que me escuchan en Cuba, la desesperación de esos 900 y tantos judíos que tienen que abandonar América y regresar a Europa, de donde han huido para salvar la vida? En medio de la travesía, el Comité de Ayuda para los Judíos logra que los pasajeros sean reubicados en Inglaterra, Francia, Holanda y Bélgica. Pero ya está al llegar la estallar la Segunda Guerra Civil. El barco que parecía la única salvación para ellos terminó convirtiéndose en la pena de muerte para algunos. ¿Por qué? Porque algunos acabaron siendo enviados a campos de exterminio a medida que Alemania ocupaba varios de esos países. La historia de esta novela cubana titulada La Niña Alemana, señoras y señores, y la llamo cubana porque su autor es cubano, termina 7 décadas más tarde, en Nueva York, cuando a punto de cumplir sus 12 años, otra niña llamada Ana Rosen recibe un sobre de La Habana enviado por su tía abuela, Hanna. Aquella niña que vino de Alemania. ¿Y qué pasa, señoras y señores? Que Ana y su madre, que viven en Nueva York, viajan a ver a Hanna, que ahora tiene 87 años. Y esta mujer anciana le cuenta a esa sobrina suya cómo ella y Leo, aquel muchachito con el que jugaba en Berlín y del que se enamoró en aquel barco, cómo aquel muchachito y ella pudieron continuar unidos a pesar de todo lo que les sucedió a sus familias. Y a pesar, por supuesto, de las pérdidas trágicas que todos sufrieron.
Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, 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 cuando calienta el sol. Amor, estoy solo aquí en la playa.
Y así, amigos, con Helmut Lotti, el cantante belga, interpretando una canción cubana, Cuando calienta el sol, vamos a poner fin al programa de hoy. El mundo está lleno de despedidas. Esperemos que el número de reencuentros no sea menor. Ayer fue el primer día de verano y yo quiero darle la bienvenida con esta canción. No hay año que el verano no regrese. Hay que esperar que los días mejores también regresen a Cuba. Buen fin de semana.
Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. soy.